Damos gracias al Señor por poder continuar donde prácticamente habíamos terminado ayer. Estamos tratando, dentro del tema de la cristología, estamos tratando aquello que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. Ayer decíamos, entre otras cosas, que mirándolo todo a nivel universal, o en otras palabras, tomando en cuenta lo que es en sí la Iglesia del Señor a nivel universal, es muy poco el aprecio que se le da a Cristo. Es muy poco el sentido espiritual que se tiene de nuestro Señor, debido a que lo que mayormente se habla acerca de Él es aquello que está relacionado con lo que fue en sí su vida aquí en la tierra durante sus años, 33 años y algo, y que se le conoció a Él como el hombre de Galilea, el Cristo de Galilea. Es por eso que muchas veces en los cánticos, en la oración, en las alabanzas, es una especie de humanismo, pudiéramos llamarle, una especie de materialismo, la forma en que se usa para el creyente, entre comillas, dirigirse al Señor. Yo creo que precisamente está el problema. Se basa en esto, y es que se desconoce la naturaleza de nuestro Señor. Cuando estoy hablando en esta forma y digo se desconoce la naturaleza de nuestro Señor, a lo que me estoy refiriendo es que es en cuanto a que se desconoce su naturaleza divina, que es precisamente esta parte primera de la cristología, lo que estamos tratando, la naturaleza de Cristo. Esa parte se desconoce, y repito, el resultado pues no puede ser otro que lo que se contempla, lo que nosotros mismos hemos vivido y lo que hasta cierto punto estamos viviendo, porque todavía no le conocemos a Él del todo, ¿verdad? En otras palabras, estamos conociendo más y más cuál es la naturaleza de nuestro Señor. Para poder uno apreciar algo tiene que conocerlo primero. Y una de las cosas que creo que fue el apóstol Pedro, si mal no recuerdo, el que escribió acerca de ello, o Juan, es esta verdad de que nosotros, aunque sin conocerle, le amamos. Sin conocerle. Eso a mí simplemente me hace sentir un relajamiento, ¿verdad? Me hace dejar a un lado cualquier tipo de presunción que pueda haber por parte mía, de decir, yo conozco al Señor. No, yo no conozco al Señor. Yo le estoy conociendo. Yo le estoy conociendo. Y es cierto. Imagínense si esto es ahora sin conocerle, el amor y el atraimiento ese, que la atracción esa que sentimos hacia Él, imagínense si le conociéramos como Él es, tal como Él es. Y por eso realmente es que estamos llevando a cabo esta clase en cuanto a cristología es concerniente. No realmente porque en la clase de cristología podamos conocerle a Él. Se requiere el Espíritu Santo para que nos revele a Cristo. Pero damos gracias al Señor por esta palabra, esta santa palabra escrita, las Sagradas Escrituras, por medio de la cual, podemos, con la ayuda indispensable del Espíritu Santo, abrir esta palabra y compartirla los unos con los otros, y de esta forma, pues, hacer serias evaluaciones. Yo creo que, a propósito, este asunto de hacer uno mismo un juicio personal, una evaluación, si queremos llamarle, yo creo que es muy necesario en la vida del creyente. Necesitamos saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, en cuanto a la fe es concernida. He dicho muchas veces que si no sabemos dónde estamos actualmente, eso quiere decir que no sabemos de dónde hemos venido. Para poder tener un pasado, tiene que tener un presente. Y hay quienes continúan viviendo en el mismo pasado. Por eso es que no tienen un presente. Pero en esta mañana queremos, sin amargura, condenación alguna, queremos en verdad aceptar y reconocer que estamos conociéndole. No que le conocemos ya, pero que estamos conociéndole. Y parte de ello precisamente está basado en esto de su naturaleza. Ayer hablábamos diciendo que en cuanto al cristianismo es concerniente, la mayor parte del cristianismo tiene un sentido materialista acerca de Cristo. Repito, se conoce al Señor Jesús como el hombre. El hombre. Pero realmente poco se conoce de él en cuanto a deidad. Es más, en los mismos centros teológicos, cuántas y cuántas no han sido las veces que se ha puesto en duda muchas de las características de nuestro Señor, que son en sí evidencia, o muestran la evidencia de su deidad. Como dice el viejo refrán, con esos truenos quien duerme. Pero decíamos también que ayer, ¿se entiende?, que la fe de Dios está basada en sustancia. Por eso es que habíamos leído en Hebreos 11, versículos 1 y 3, que la fe es la sustancia. Es aquella evidencia de lo que se espera, es algo de seguro, es algo no... La fe de Dios no es algo que puede que sea o que deje de ser. Es algo positivo, es algo concreto. Cristo es la certeza de Dios. Él es la palabra de Dios, aquel por medio del cual Dios ha hecho todo lo existente. Y decíamos en cuanto a sustancia, de que la sustancia es aquello que es la esencia inalterable. Esas son las cosas que estuvimos mencionando ayer, y para beneficio de aquellos que están aquí en esta mañana, por primera vez queremos simplemente, estamos llevando a cabo este repaso, este breve repaso. Esa esencia inalterable, para ello estuvimos leyendo en Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde nos dice que Jesucristo es el mismo. En otras palabras, no hay alteración en Él, no hay cambios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si nosotros tomamos ese pasaje de la Escritura y tratamos en alguna forma de razonarlo, y cuando esta epístola a los Hebreos fue escrita y decimos, ¿fue acaso Cristo, o era acaso Cristo el mismo en ese día que se estaba escribiendo esa epístola, como lo era durante sus 33 años de ministerio en la tierra? No era el mismo. No era el mismo puesto que él durante sus 33 años estaba en carne y sangre. Así que no podía ser el mismo. Mas, sin embargo, su naturaleza es la misma. Lo que está hablando es acerca de la naturaleza de la persona. Cristo ha venido en carne a través de los siglos. Desde Eva, Cristo ha estado viniendo en carne, la simiente de Dios. Él es el mismo, Él es incambiable, inalterable. La sustancia es aquello que es esencia inalterable, y eso tenemos que reconocer. Cristo es la sustancia de Dios. Ahora, esto debiera de ser lo normal para el creyente. Lo mismo que es normal para Dios, esto debiera de ser normal para el creyente. Pero ¿qué sucede? Que a causa de haber humanizado la naturaleza de Cristo, el Evangelio es humanista, o tiene tendencias humanistas. La mayor parte de lo que se predica en las iglesias es acerca del Cristo de los Evangelios, o en otras palabras, el Cristo de carne y sangre. Por consiguiente, el pueblo, al dirigirse al Señor, se dirige a un Dios de carne y sangre, y no a un Dios que es espíritu. En otras palabras, no hay, no me gusta usar esta palabra, pero bien, no hay concepto de un Dios el cual es espíritu. Meramente hay concepto de el Cristo, carne y sangre. Queremos ver algo que hallamos aquí en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Si ciertamente Cristo es esa esencia inalterable de Dios, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, si Él es el mismo, ciertamente lo es, entonces, para que eso pueda ser una realidad, para que eso pueda continuar creciendo y expandiéndose en nuestra vida, esa realidad de que Cristo, su naturaleza no es humana, es divina, hay una cosa que tenemos que reconocer aquí en 1 Corintios 2:14, y es que el hombre carnal, el hombre natural, la forma en que él concibe a Dios, para él es locura. Es lo primero que tenemos que aceptar. El hombre natural, su forma de apreciar a Dios, cuando él concluye, en cuanto a aquello que es Dios por naturaleza, eso le resulta locura. Ahora, yo sé, en otras palabras, y esto que voy a decir ahora me pesa profundamente decirlo, y al mismo tiempo es como si brotara de mí inconteniblemente, no hay forma de que lo pueda retener. Pero después de haber viajado extensamente, después de haber escuchado bastantes mensajes del Evangelio, después de haber visto la conducta del pueblo de Dios, lo he visto en mi propia vida, hay veces que pienso, ¿hasta qué punto existe diferencia alguna entre el mundo y los creyentes? En cuanto, no me refiero en cuanto a la conversión, sé que hay una, es como de la noche al día, quiero decir la diferencia. A lo que me estoy refiriendo en estos momentos es, en cuanto a la diferencia, ¿qué diferencia hay entre el mundo y la iglesia en cuanto al concepto de Dios? Y uso esa palabra concepto con mucho temor y temblor, porque Dios no es un concepto, es una persona. Pero ¿cómo lo conceptualizamos a Él en nuestras vidas? Por ejemplo, Cristo en una ocasión dijo, ¿qué pensás acerca del Hijo del Hombre? O acerca de Cristo. Él mismo puede decir, ¿qué concepto vosotros tenéis acerca de Él? Y vemos que hubieron bastantes ideas, ¿no? Cada cual tenía algo que decir. Y todos habían fallado. Y hasta que Dios en su misericordia no produjo revelación, pues hubieran continuado en su misma ignorancia. Y más sin embargo, ¿qué eran ellos? Creyentes. Cuando el Señor le preguntaba, ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente acerca del Cristo? Estaba preguntando acerca de los propios creyentes, los judíos. Ahora, eso debiera de crear o producir mella en nuestro corazón. Eso es lo que yo siempre pienso. Si los judíos fallaron en sus conceptos, y si alguien conocía la materia, eran ellos. ¿Qué hay de nosotros que venimos de un pueblo pagano de tendencia, o de tendencias paganas? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? ¿Pudiera ser que nosotros, a pesar, porque no es cuestión de no ser salvos, a pesar de ser salvos, pero que nuestro concepto del Señor sea equívoco? Para que todo pueda tener sentido, para que una casa pueda realmente estar firme, lo primero que tiene que estar firme es su fundamento. Y por eso es que al hablar de la cristología, lo primero que tenemos que empezar a evaluar y a examinar es la naturaleza de este Cristo al cual nosotros proclamamos como Salvador, Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Qué naturaleza es? Él mismo lo decía. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? Y miren, hermanos, he aprendido que, bueno, el viejo refrán dice, ¿cómo es? El papel aguanta todo lo que escriban. ¿Y cómo es? Y la lengua se mueve porque no tiene hueso. En otras palabras, uno puede hablar y uno puede escribir, pero en el momento en que uno vive su vida diaria, en su relación, en la manifestación de su vida para con Dios, ahí es donde el papel queda a un lado y las palabras quedan a un lado. Ahí es donde se manifiesta la evidencia. ¿Ven lo que quiero decir? Es por eso que en esta mañana estamos realmente tratando de allegarnos a lo más profundo. No a la superficialidad, pero a lo más profundo del Señor. Ver realmente si estamos viéndole a Él tal como Él es, a fin de poder relacionarnos con Él como con evidencia, tal como debe de ser. En este pasaje de la Escritura, en 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es donde comienza el problema del inconverso. El problema del inconverso es ese. Carece del medio necesario para poder entender a Dios. Poder conocer a Dios, si pudiéramos decir, poder conceptualizar a Dios. Porque a Dios únicamente se le puede conocer espiritualmente. Y si no hay la virtud del nuevo nacimiento, ¿cómo puede? Y esto, repito, es el primer grado, es el primer paso. El hombre natural, el hombre de los sentidos, es lo que significa el hombre natural, el hombre de los sentidos, el hombre común y corriente, el que vemos por la calle, aquel que nosotros, como pueblo del Señor, lo clasificamos a él, al hombre de la calle, lo clasificamos como un inconverso. Quiero que observen eso. Nosotros como pueblo de Dios segregamos, justamente, por supuesto, y decimos, fulano es un inconverso, fulana es un inconverso, con justificación. La persona no se ha rendido a Cristo. Pero, en medio de todo, quiero que veamos ahora aquí, por favor, en Romanos, para establecer una relación, un paralelo. En Romanos capítulo 8, dice aquí en este pasaje, versículo 5. Vamos a comenzar desde el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, o la palabra es tener inclinación, esa es la palabra en el original, tener inclinación. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente, ¿cuál? Reténganlo ahí. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, o los que tienen tendencia a lo carnal, no pueden agradar a Dios. Así que, vamos a detenernos ahí por un momento. Vamos a examinar esta palabra tan solo por un momento. Primeramente, decimos, hay un conflicto, hay un problema, la iglesia tiene un gran problema, y es el de no apreciar a Cristo por lo que Él es, a causa de que lo hemos humanizado. ¿Cuántos saben de que el hombre no humanizó a Dios, sino que Dios se humanizó a sí mismo? O en otras palabras, Él tomó carne. A Él no le pusieron carne, Él se puso carne a sí mismo. Él se vistió de hombre, pero Él es divino. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Dios es divino. Él en la persona de Cristo tomó carne a fin de venir a redimirnos, pero no porque ese es su vestuario común. O en otras palabras, no porque esa es su naturaleza propia, sino que lo que Él hizo fue venir al mundo en carne y sangre para identificarse con nosotros y absorber nuestras iniquidades. Por consiguiente, no es justo que nosotros, si no le pusimos la ropa, el ropaje de hombre, tampoco debamos de retenérselo, o en otras palabras, atarle ese ropaje a Él. Lo que quiero decir en otras palabras es que si Él vino a este mundo con la idea de redimirnos, con el propósito de redimirnos, y para ello Él tomó ropa de hombre o carne y sangre, pero una vez cumplida esa labor, esa misión, volvió otra vez a su estado original, nosotros no debemos de verle ya más en ese estado, pudiéramos llamarle pecaminoso, porque al Él haber tomado carne y sangre, se convirtió en pecado mismo. Dice la palabra que Él se hizo pecado por nosotros. Si nosotros continuamos con este tipo de mentalidad de que Cristo es hombre, de que Cristo es carne y sangre, y al adorarle o al acercarnos a Él nos acercamos con este tipo de actitud, es como estando reteniendo el pecado. Él tomó carne y sangre, repito, con el fin de redimirnos. Pero lo hizo Él humillándose. Cuando Él hizo eso, se humillaba a sí mismo. Y yo creo que si entendemos esas cosas, entonces no debemos de humillarle a Él. Que Él se haya humillado por nosotros es una cosa, pero nosotros humillar a una persona, y es algo distinto. Y si nuestro concepto de Él es humano, entonces le estamos humillando. ¿Cómo le estamos humillando? En nuestras oraciones, en nuestros cánticos, en nuestras alabanzas, en nuestro acercamiento a Él, estamos humillando. Fue el propio Señor el que dijo, mi nombre es blasfemado. ¿Por causa de quién? Por causa de mi pueblo. Ahora, aquí dice, una vez más en Romanos 6, que, y le está escribiendo, por supuesto, a los creyentes. Aquí Pablo no usa el término natural, sino que usa el término carnal. En otras palabras, a ver si puedo usar un ejemplo. Vamos a decir que tenemos el caso de un creyente, el que sea. Este creyente, un ser humano, igual que otro cualquiera, con la única diferencia de que él ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, y esa es una gran diferencia. Ese creyente tiene uno de dos caminos, una de dos alternativas. O tomar, digamos, el camino a lo espiritual, lo cual significa tener tendencia espiritual, o tomar el camino a lo carnal. Es la misma persona, pero que tiene o un tipo de tendencia u otro. Y, por supuesto, la forma en que se determina eso es en su acercamiento al Señor. Repito, su concepto del Señor. ¿Cómo este creyente se siente acerca de Dios? Y por supuesto, a Dios nadie lo ha conocido. El que le conozca a Dios tiene que ser por medio de Jesucristo, ya que Cristo es aquel que da a conocer a Dios. Ahora, esto es lo que queremos ver. La mente carnal, cuando piensa acerca de las cosas de Dios, para él le es inconcebible, le es locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero si nosotros como creyentes, y especialmente nosotros en ese deseo de servir al Señor, conociendo el llamamiento de Dios a nuestras vidas para servirle a Él ministerialmente, si nosotros, por así decir, programamos un tipo de culto, el cual es de principio a fin de carácter humanista, ahí se puede evidenciar, ahí se puede comprobar la clase de entendimiento que tenemos acerca de la naturaleza divina. Ahora, quiero que para que observen por un momento que no es mucha la diferencia que existe entre un creyente y un incrédulo. Hemos leído dos pasajes de la Escritura. Uno, el cual nos habla acerca de incrédulos, entiende, el hombre natural, y el otro, el cual habla acerca del creyente, pero con tendencia, ¿qué? Carnal. Recuerden lo que Pablo le dijo a los corintios: No os di a comer vianda, porque sois, ¿qué? Niños. O en otras palabras, sois carnales. Entonces, ¿qué? En Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios 14. Vamos a observar esto aquí en el versículo 23. No me voy a referir tanto en cuanto a las lenguas o las profecías, etc. Me voy a referir solamente a que vean el estado tan similar que existe entre un incrédulo y un creyente indocto o un creyente infantil. Veamos por favor en los versículos 23 y 24. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, etcétera, etcétera. Noten, por favor, en el versículo 23 especialmente lo que dice un ¿qué? Un indocto o un incrédulo. ¿Qué dice acerca de los dones espirituales? ¿Cuando ve esas cosas? Estamos locos. ¿Qué dice el hombre natural respecto a las cosas de Dios?
Yo cuando me dije estoy loco, yo sí, una locura dulce.
Gloria al Señor. ¿Te ves? estamos tratando quizás en estos momentos lo que estamos tratando es de llegar a un cierto punto, y es el siguiente: ¿qué clase, si podemos usar el término, qué clase de manifestación existe de nosotros como creyentes para con el Señor? Es algo que el mundo y los bebés pueden aplaudir y decir: ¡lo entendemos! Totalmente clarito. O es algo que lo deja al que esté presente pensando: ¿y esto qué cosa es? ¿Y esto qué cosa es? Porque no puede entrar por la vía de la lógica, se entiende la lógica humana. Cuando un servicio, cuando un culto es conducido en la forma en que todo el mundo lo puede entender, pues no hay locura en ello. Ese es el culto. Pero cuando todo el mundo, creyentes e incrédulos, creyentes indoctos, pueden entender y pueden identificarse con la clase de Cristo, o con la naturaleza de Cristo, que nosotros supuestamente estamos en comunión, cuando un incrédulo y un creyente pueden entender eso, quiere decir que ese creyente y ese incrédulo están en la misma condición prácticamente. Quiere decir que los dos están en el mismo plano, se están relacionando o están oyendo y están acentuando en alguna forma o en otra y diciendo lo que están acerca del Cristo. 33 años y medio, eso es cierto. Pero la pregunta ¿es esa su naturaleza? Eso es lo que estamos tratando en esta primera clase. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es su naturaleza una naturaleza entendible, humana, algo lógico? ¿O es alguien realmente de otra órbita completamente distinta o de otra dimensión? Hasta aquí, hasta estos momentos, es lo que hemos querido tratar de enfatizar desde el comienzo. Lo que hemos venido a hacer haciendo hincapié. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Cristo? El mismo apóstol Pablo, al escribir en 1 Corintios 2:14 y decir que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque esas cosas habrán de discernirse espiritualmente. Es aquel que decía en cuanto al Evangelio, en 1:18, 1 Corintios 1:18, decía que el Evangelio es locura para los que se pierden, más poder de Dios. La pregunta es: ¿qué es el Evangelio para nosotros? ¿Es algo lógico? ¿Se entiende con la lógica del mundo? ¿O es el poder de Dios para con nosotros? ¿Por qué creen ustedes que hay tantas iglesias frías, tanto pastorado frío? Yo quisiera hablar con mayor claridad, pero me temo que fuera quizás un poco brusco. Me temo que al ser muy sincero en ello, pues pudiera que estremeciera algunas vidas. ¿Por qué es que existe tanta tibieza en la iglesia? Me pregunto si es a causa de la ausencia del Cristo, esa llama viviente, que no voy a decir que se ha apagado, pero sí que apenas ilumina. En medio del corazón de su pueblo. Porque su pueblo tiene tendencia a otras cosas. Y nosotros en este caso, se entiende, todos aquellos que tengan sentido, conciencia, de que el llamamiento de Dios está en vuestras vidas para servirle a Él, ustedes tienen que estar muy conscientes de estas cosas. Porque si primeramente esto no es una realidad en vosotros, jamás podrán proyectarlo ahí fuera. ¿Cómo poder dar algo que no tenemos? Esta evaluación tenemos que hacerla nosotros en una forma muy personal, muy directa, para realmente llegar a una conclusión. O eso no es. Y si no es, todo lo que hace falta es comenzar. En 2 Corintios capítulo 4, fue un pasaje que Gladys mencionó ayer. Existe, en otras palabras, existe aquello que es visible, aquello que todo el mundo puede ver, en otras palabras. Lo puede ver el inconverso, lo puede ver el convertido, pero con tendencias que carnales. En otras palabras, la lógica humana tiene sentido. Aún los inconversos van a la iglesia, si no en otra cosa, en las fiestas patrias. No. Todos van. El día, bueno, no voy a mencionar las fiestas. Bien. Por lo menos hay dos fiestas comunes que todos conocemos en el mundo religioso, y una de ellas, por supuesto, es la Semana Santa, la otra es la Navidad, ¿no? El que más y el que menos, pues allí así se dice cerca de Nikita Khrushchev, que inclusive que él leía la Biblia en sus últimos días. No sabemos quién era sábado. Los ateos tienen su forma de desmentir o intentar desmentir la veracidad de Dios. El que más y el que menos. Aquel que es incrédulo menciona a Dios, porque dice: no creo en Dios, dice de esa forma. Así que menciona a Dios, en alguna forma o en otra Dios es mencionado, ya sea para bien o para mal. El punto es este: ¿cómo vemos nosotros las cosas en comparación con el mundo o con los creyentes de tendencia humanista o tendencia carnal? ¿Cómo vemos nosotros las cosas de Dios, pero muy especialmente, ya que es nuestro tema, cómo vemos al Señor? Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo pienso en la persona de Cristo, cuando Él vino a este mundo, cuando Él nació de la Virgen María. Yo quiero que escuchen, hermanos, con mucho cuidado esto que voy a decirles ahora, por favor. Yo pienso en la forma en que el Señor prevenía a sus discípulos, diciéndoles de esta forma: no estaré con vosotros un poquito más, como era la cosa, un poco más y me veréis. Pero ¿y después qué decir? Poco más y no me veréis. O en otras palabras, estoy con vosotros ahora, pero marcho. Y decía: a donde yo voy, ahora vosotros no podéis venir. Y Él les prevenía de esta forma. Él les decía acerca de las cosas que habrían de acontecerle a Él, y aún más. Les decía: pero después de todo esto volveré a vosotros. Y así fue. Les previno. Y cuando Él fue camino a la cruz, murió y fue sepultado, ¿qué les pasó a ellos? Dijeron: No hay problema porque Él no lo dijo. Entendemos todo lo que Él nos dijo, no tenemos problema alguno, sabemos dónde estamos parados. O dice la palabra que estaban todos entristecidos. Se les había deshecho el castillito que habían edificado a la orilla del mar. Se les había deshecho. Y él lo sabía prevenir. ¡No pongan sus ojos! Porque esto va a perecer. Esto es temporal. No tal vez yo vendré a vosotros. Bueno, la desilusión se apoderó del corazón de ellos. Cuando el Cristo visible no estaba ya más con él. Y cuando se apareció aquel que es por naturaleza divino, ¿recuerdan cómo lo creyeron a él? Se horrorizaron. Mi pregunta es, ¿cuál era el concepto de ellos como creyentes acerca de Cristo? ¿Era muy distinto al concepto de cualquier hombre de la calle? Hay una diferencia. Aquello que se ve es de carácter temporal, mas lo que no se ve, se entiende, lo que nuestros ojos no puedan captar, lo que no podamos visualizar, no solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, aquello que nosotros no podemos ver, no podemos conceptualizar con nuestra mente humana, aquello es eterno. No pudo haber algo más visible y de mayor relieve, mayor importancia, que el propio Señor Jesús. Y Él dijo, en cuanto a mí, me veréis, mas no me veréis. Estoy con vosotros, mas me marcho. Él pues, algo que tenemos que reconocer. No podemos, como líderes, como hijos de Dios primeramente, no podemos vivir con una memoria, un recuerdo del pasado. O en otras palabras, no podemos vivir con esa imagen en nuestras mentes de aquel hombre que anduvo por las calles de Galilea. Y eso, lamentablemente, es lo que existe mayormente en el corazón del pueblo, y al mismo tiempo lo que más se proyecta desde el púlpito. No hay conciencia de un Dios vivo, actual, meramente en memoria del pasado. La Biblia, en cierta forma, está llena de personajes, y es aquella que proyectamos desde el púlpito, que David, que este, que el otro. Y en cuanto a Cristo es concerniente, meramente la imagen del pasado, el Cristo de los Evangelios. Esto es algo que no es cuestión de cambiar de conceptos, permítame decirle aquí en este mismo punto ahora, de que para poder haber un cambio en nuestras vidas, no puede ser de decir, bueno, pues ya me voy a olvidar de ese Cristo y voy a empezar a... no trabaja así. Eso no da resultado a mí. Eso es lo que lo trae a uno, es a un estado de angustia, y lo cual produce en nosotros un arrepentimiento y nos hace voltearnos a Él y decir, Señor, perdóname por haber hecho imágenes. Señor, perdóname por haberte menospreciado, que pudiéramos decir. Señor, revélate a mí. Y desde entonces comienza una búsqueda, pero una búsqueda de estima. Desde entonces nuestro corazón empieza a inclinarse al Señor. Empieza a decirle, Señor, muéstrame el camino. Porque hasta aquí estoy viviendo en poste una dirección que no me conducía a ningún fin. Una búsqueda insaciable, pero sin fin alguno. Señor, desde ahora adelante comienza a tomar las riendas de mi vida. Atrae. Quiero leer ese pasaje de la Escritura. No tienen que buscarlo si no desean, pero en Cantar de Cantares dice aquí en el primer capítulo Dice en el primer capítulo, en el versículo 4, atrae en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, etc. Si él no nos atrae, si el Espíritu no nos revela quién es ese Cristo, continuamos en la fiesta, continuaremos en la fiesta. Pero lo importante es que sepamos de nuestra condición. ¿Qué decía él? ¿Qué decía Job acerca de Dios? Y hay convicción. Muchas veces las tribulaciones que tienen que venir a una vida es con el fin de poder escuchar ese: oye, estoy hablando contigo. Oh, sí. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Después de todas sus calamidades, llegó a una convicción, a una conclusión. ¿Y oíste? Más ahora. Una cosa es un Cristo imaginario, un Cristo tradicional, histórico. Otra cosa es conocerle a él, comenzando por su naturaleza. Él es divino. Él es divino. Él es divino. Él es divino. Ojalá pudiera yo resultar como un disco rayado para solamente decir eso. Él es divino. No mirando las cosas que se ven. Recuerdo en el caso de Pedro, cuando el Señor venía sobre las olas, sobre las aguas, y el Señor, todos se horrorizaron, ¿no? Porque una vez más, al ver a ese mismo Cristo, pero en una forma distinta, pensaban que veían un fantasma. El Cristo no tuvo que morir para él aparecérseles a ellos en su forma natural. Él no tuvo que morir. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos lo vieron, se horrorizaron. Cuando Cristo le dijo a Pedro, acércate, y él se empezaba a acercar, mientras que él tenía sus ojos puestos en aquel que era, es y será, todo marchaba bien. Cuando miramos las cosas que se ven, todo se va a aplicar, incluyendo nosotros mismos. Nuestra vida espiritual se va a aplicar. Quisieras, por favor, buscaran conmigo en Juan capítulo 14. Al igual que Pedro, hay algo que le sucedió, no con todos los pormenores, pero hay algo que le sucedió a Moisés. Si mal no recuerdo, creo que es en Hebreos 11:27, donde dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Es algo que tiene que ver con esa vida que no es de esta órbita, de este mundo. Nuestro Cristo es alguien que se manifestó en carne, pero que no es de este mundo. En el instante que nuestros ojos empiezan a voltearse, a veces empieza a voltearse de aquello que es visible a aquel que es eterno, aquel que nunca ha cambiado, todo comienza a tener sentido en la vida espiritual. Todo lo demás puede irse a ti, todo lo demás puede deshacerse alrededor nuestro. Es más, que no esperamos ninguna otra cosa más que eso, que todo se deshaga. ¿Se dan cuenta de lo que quiere decir? Es cuando le demos a él que siempre ha sido el mismo, entonces podemos juzgar. Podemos ver todo. Cuando digo juzgar, discernir, me refiero a eso. Podemos discernir y poder decir en verdad, todo es perecedero. Porque no todo es Dios, pero todo fue hecho por Dios. Dios es eterno, pero su creación es perecedera en ese aspecto de la palabra. Vemos la hierba, hace unos meses estaba bien verde, miren la otra, completamente seca. Vemos un niño, una criatura, nació 20 años después de ese niño. Me refiero yo, en otras palabras, es que todo en la vida es un proceso evolutivo. Todo tiene un comienzo, todo tiene un fin. Pero nuestro Dios es siempre el mismo. Cuando podemos relacionarnos con Él de esa forma, tener esa comunión con Él, ese entendimiento de Él, entonces aquello que brota de nuestra vida, aquella forma de proyección que brota de nosotros ministerialmente, recuerden eso. Quiero por favor citarles tres cosas en conclusión a todo lo dicho, un resumen de todo lo dicho respecto a Cristo. Primeramente, en cuanto a su sustancia divina, decíamos que esa sustancia es aquella esencia inalterable. Cristo es esa sustancia divina. En Juan capítulo 14, donde Él comenzaba a preparar a sus discípulos ya en una forma cabal, en una forma directa, Él empezaba a decirle de esta forma a ellos: no se turbe vuestro corazón. Y en verdad aconteció. Ellos se turbaron profundamente. ¿Recuerdan esas palabras? Estaban turbados profundamente. ¿Por qué? Porque Él se había ido. Noten que en este versículo Él comienza a decirles: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Quién no cree en Dios? Aunque sea para gloria o para deshonra. Pero todos, en alguna forma, repito, confiesan a Dios. Él me decía: ¿creéis en Dios? Haced algo más. Creed en Dios. Porque no es suficiente creer en Dios. Todo tiene que tener sustancia. Cristo vino a mostrarse como sustancia de Dios. En el capítulo 14, versículo 9, observemos estas palabras, por favor. Después de estar dialogando con Felipe, Felipe le pide: bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Las palabras fueron, versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Noten ahora, esto es sustancia. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, es Cristo el que muestra la evidencia de que Dios es veraz. Juan 3:33, creo que es, donde dice que el que viene de arriba testifica: Dios es veraz. Y dice: y nadie recibe el testimonio. Cristo es la evidencia de Dios. Todo lo hecho por Dios fue hecho en el Hijo. Cristo es la manifestación de Dios, es la evidencia de Dios. Dijo: el que me ha visto, verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es esa sustancia divina. Segundo, Cristo es esa esencia inalterable, como ya habíamos hablado. Por favor, busquemos en Hebreos capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Cristo es esa esencia inalterable. Dice en el versículo 3, muy específicamente, hablando acerca de el Hijo, por quien él entiende Dios hizo el universo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué cosa? La imagen misma, esa palabra misma. Eso es lo que expresa esa inalterabilidad, ¿no? No cambia. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es esa misma, esa incambiable imagen. Dice, la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es esa misma imagen. ¿La imagen de quién? De Dios. De Dios que es, dice aquí en el versículo, la misma imagen de su sustancia. Que podamos reconocer que a pesar de Cristo haber venido a este mundo, a pesar de haber tomado carne, a pesar de haberlo, especialmente para aquellos que han tomado ya la clase de teología, que lo pudimos ver en distintas formas a través de la Biblia, en las distintas edades, viéndole a Él venir en carne, que a pesar de las formas, tantas formas en que Él ha venido, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Eso es necesario. Él no varía. Él puede que en medio de las circunstancias se presente en una forma distinta, repito, basado en las circunstancias, pero su naturaleza es la misma. Es la misma. Él es el mismo. Nuestro Dios no cambia. Creo que es en Amós, si mal no recuerdo, con exactitud no recuerdo el pasaje, pero el Señor decía, yo soy el Dios que no cambia. Dios no puede ser conocido hoy en una forma y mañana en otra. Circunstancialmente sí, pero Él tiene que ser el mismo ayer, hoy y por los siglos de nuestra vida. Y ese Dios, para que sea Dios en verdad, tiene que ser Dios. Dios Espíritu, no Dios carne, o un Dios imaginario. Finalmente, en Juan capítulo 8, Juan 8, Cristo es la evidencia de la fe divina. Cristo es la evidencia de la fe divina. Decíamos, o leíamos más bien en Hebreos 11 los otros días, ayer se entiende, la clase anterior, decíamos que es la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que es la fe. Cristo es la evidencia de la fe divina. Noten por favor aquí en Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Versículos 28 y 29. Perdón. Les dijo pues Jesús. Perdón, sí. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy ahora, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Verso 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En los versículos 28 y 29 hallamos dos cosas muy en particular. Que Cristo es la evidencia de la fe divina, tanto en palabra como en hecho. Versículo 28, él dice, yo hablo solamente según él me enseñó. Esa es la evidencia de la fe divina. Todo lo que hizo el Padre, lo hizo por medio de su Hijo. La palabra, el verbo de vida. Dice, según el verso 29, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada, la última parte de este versículo. Yo hago siempre lo que le agrada. Así que el Hijo hace dos cosas. Habla y hace según la voluntad del Padre. Conclusión, evidencia de la fe divina. La fe divina está puesta en el Hijo, en la palabra. Él ha honrado su palabra por encima de todas las cosas. Esa palabra es el verbo. Ese verbo es inalterable, ese verbo es el mismo. Y por consiguiente, todo lo que el Padre ha querido, todo lo que el Padre ha querido decir o hacer, siempre ha sido evidencia en la vida del Hijo. Cristo, repito, es evidencia de la fe divina. Cristo, sustancia divina, Cristo, esencia inalterable, y Cristo, evidencia de la fe divina. Quizás, concluyendo, pudiéramos hacernos estas dos preguntas. ¿En quién creemos? ¿Cuál es la naturaleza de aquel el cual proclamamos? Creemos en ti, Señor. ¿Quién es Él para nosotros? Bendito sea. Sabemos que su nombre es Cristo. Cantamos ese nombre constantemente. Bendito Dios. Lo importante es ahora esa relación con Él, no solamente de Cristo, sino por naturaleza. Ese nombre representa algo. Ese nombre representa algo, y ya estaremos entrando en eso, por supuesto. ¿Habrá algún comentario o alguna pregunta que algún hermano tenga? ¿Han podido captar el propósito principal por el cual hemos estado compartiendo en esta forma? ¿Se dan cuenta del porqué? Nunca digan, ¿qué fue en esta iglesia? ¿O el pastor? Sino, ¿quién es Cristo? Pueden haber una de dos cosas. O puede que el pastor realmente esté en el camino por donde debe de ir, y la iglesia esté tan frívola que no entiende. Su mente está rondeando. ¿Saben que hay gente que tiene tendencia a ver las musarañas? Yo les llamo durmiendo